señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La seguridad del Estado cubano trató de impedir la marcha de la comunidad LGBTI.
Impiden viajar a Chile a periodistas de La Hora de Cuba.
Condenados a prisión jóvenes cubanos que intentaron cruzar a la base naval de Guantánamo.
Cuba anuncia un mayor racionamiento de productos básicos.
Estados Unidos impuso sanciones a dos compañías y dos buques petroleros para reducir el transporte de petróleo venezolano a Cuba.
Y el jefe del Comando Sur dice que cuando Juan Guaidó lo invite, estaría listo para hablar sobre apoyo a militares venezolanos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí. A las 12 del mediodía me acompaña en la información Yolanda Huerga. En la dirección técnica tenemos a Efraín García, la producción y edición a cargo de Luis Covarrubias. Y a las 12:02 vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 12 de mayo del año 2019. Y deseándoles un feliz Día de las Madres a todas las que nos escuchan, comenzamos nuestro recorrido con noticias de Cuba. A pesar de la represión, se realizó con éxito la marcha alternativa en La Habana, que logró aglutinar a miembros de la comunidad LGBTI y a otros activistas de la sociedad civil. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las fuerzas represivas interrumpieron este sábado en Prado y Malecón el recorrido de decenas de activistas LGBTI y otros miembros de la sociedad civil que en un franco desafío a las amenazas de la policía política marcharon contra la homofobia y la discriminación de género luego de que la oficial conga del CNCET fuera cancelada con el pretexto de las tensiones internacionales.
Activistas LGBT han sido amenazados con que si asistían a la pita en el Parque Central serían detenidos.
Dijo Hansel Moreno. Banderas arcoíris y banderas cubanas ondearon en las manos de los manifestantes que lograron caminar hasta el final del Paseo del Prado. A partir de ahí, un fuerte operativo policial impidió a los activistas seguir caminando y detuvo violentamente a 7 personas, entre ellos los activistas Ariel Ruiz Urquiola, Iliana Hernández, Boris González Arena y Oscar Casanellas. Otros 2, Isbel Díaz Torres y Jaime Martínez, fueron detenidos antes de la marcha. En estos momentos todos han sido liberados. En Santiago de Cuba, policías impidieron salir de sus viviendas a los defensores de la comunidad LGBT, convocados a la Plaza de Marte en la mañana del sábado.
Mi vivienda acá en Santiago de Cuba, en el reparto Altamira, se encuentra sitiada.
Informó Yosmani Mayeta, de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. El régimen calificó la marcha como una provocación organizada desde los Estados Unidos, pero la comunidad LGBT coincide en que quedó una enseñanza cardinal. La sociedad civil cubana está aprendiendo a movilizarse para defender las causas justas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y las autoridades cubanas también impidieron el viernes a la periodista Isel Arango, editora del medio La Hora de Cuba, que pudiera viajar desde La Habana a Santiago de Chile para participar en un taller de asesoramiento en proyectos independientes. Ariane González ha estado siguiendo este caso.
Las autoridades cubanas impidieron el viernes a la periodista independiente y editora del medio La Hora de Cuba, Isel Arango, viajar a Santiago de Chile para participar en un taller de asesoramiento en proyectos independientes.
Simplemente cuando fui a pasar por migración me dijeron que me retirara, que esperara. Hicieron unas llamadas, vino otro señor de migración también y me llevó a una oficina, hizo una llamada él también y luego me comunicó que no me permitía viajar. que le pregunté el motivo y me dijo que no le habían informado el motivo, o sea, que no tengo ninguna explicación. En la situación no me dijeron que me iban a prohibir viajar, o sea, me advirtieron que si viajaba podía tener problemas después, pero que ellos lo dejaban a mi consideración, o sea, que la decisión era mía, pero que si viajaba iba a tener problemas. No me advirtieron en ningún momento que me iban a prohibir viajar, o sea, eso me enteré ahora aquí cuando me lo dijeron.
El martes, Isel Arango denunció que fue citada para un interrogatorio con la policía política. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, reaccionó a las amenazas contra Isel Arango desde su cuenta de Twitter. Denunciamos la detención arbitraria y amenazas de la dictadura de Cuba a Isel Arango, editora de La Hora de Cuba, y su familia, así expresó Almagro. Para Radio y Televisión Martí, Ariane González.
Y el gobierno cubano comenzará a racionar el pollo, el huevo, el arroz, los frijoles, el jabón y otros productos básicos debido a la grave crisis económica que enfrenta.
Según dijo la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, se aplicarán diversas formas de racionamiento para hacer frente a la escasez de productos básicos.
La funcionaria culpó del problema al endurecimiento del embargo por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Los economistas consideran que también se debe a una caída en la ayuda desde Venezuela.
Las tiendas de alimentos en Cuba son operadas por el gobierno y venden productos cuyos precios oscilan desde los altamente subsidiados hasta los enormemente caros según los estándares globales.
La ministra dijo que ahora el pollo se venderá en cantidades limitadas, así como el jabón, los huevos, el arroz, los frijoles, las lentejas y las salchichas, todos productos baratos. Los bienes caros parecen no haber sido afectados, salvo el pollo.
Y el viernes un tribunal militar sentenció a 9 jóvenes que recientemente intentaron penetrar en la base naval de Guantánamo. Tomás Cardoso tiene el informe.
Este viernes a las 8 de la mañana, en el Tribunal Militar de la Región Guantánamo, fueron condenados por el delito de salida ilegal 9 de los 12 jóvenes que habían sido detenidos tratando de entrar ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos, informa Francisco Villar Conde, padre de uno de los muchachos.
Ariel Martel, 5 años. Javier Garmán, 4 años y 8 meses. Lázaro Valdés, 4 años y 8 meses. Mauri Martínez, 3 años y 6 meses. Jordani Ramírez, 2 años y 6 meses. Jesús Miguel Aguilar, 2 años y 6 meses. Yamani Marcelino Mendoza, 2 años y 6 meses. Carlos Antonio García, 2 años. El de Oquín Roñiel Espinosa Céspedes, 2 años y 10 meses.
Francisco denuncia que la Fiscalía Militar presentó pruebas falsas y que los militares que lo detuvieron no estuvieron presentes en el juicio.
Pasaba todo en falsos testimonios y en falsas pruebas que el abogado Reynel Campán Conde pudo desmentir, pero que nada valió eso. Se pusieron que eran contrarrevolucionarios, que eran antisociales, que no trabajaban. Inclusive los que los detuvieron a ellos y los que les dieron golpe y todo eso, no estaban. Que eso los muchachos lo reclamaban, pero de nada, ninguno de los que estaban ahí eran los que estaban durante la detención. Las huellas que cogieron de material del terreno no se correspondía con el material que tenían ellos en el calzado, ya lo llevaron para el combinado sur, lo cual dice que tienen que cumplir aquí.
El abogado Alberto Méndez Castello explica el porqué de la diferencia de tiempo de condena cuando todos fueron juzgados por el mismo delito.
Según la conceptuación del delito de salida ilegal del territorio nacional, está articulado de dos formas. El artículo 216.1 dice que el que sin cumplir las formalidades legales salga o realice actos tendentes a salir del territorio nacional incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 años o multa de 300 a 1000 cuotas. Ahora bien, si tiene, digamos que circunstancias agravantes, se le pueden poner la mitad por agravación de la sanción, que sería 1 año y medio más. El artículo 217 que dice, el que organice, promueva o incite la salida ilegal del territorio nacional incurre en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años. Incuestionablemente le aplicaron la máxima teniendo posibilidad de estos muchachos de haberle aplicado multas.
Tomás Cardoso, Radio Martín.
Y a las 12:09 minutos vamos a la crisis en Venezuela. Los Estados Unidos impuso este viernes sanciones contra 2 compañías y 2 buques petroleros para coartar el transporte de crudo de Venezuela a Cuba y amenazó con nuevas sanciones a quienes operan en los sectores de defensa e inteligencia del país suramericano.
El Departamento del Tesoro describió las sanciones como una respuesta directa al ilegal arresto por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia
de miembros de la Asamblea Nacional, dos días después de que el vicepresidente de este hemiciclo, Edgar Zambrano, fuera detenido.
Una encuesta realizada recientemente en Venezuela revela que la mayoría de los venezolanos apoya al presidente interino Juan Guaidó y rechaza a Nicolás Maduro. Michelle Sagué brinda los detalles.
Entre las conclusiones de la encuesta está que en Venezuela hay una gran polarización en la población y un rechazo al régimen de Nicolás Maduro, aunque aún tiene una base de apoyo significativa. El sondeo también muestra un fuerte apoyo al presidente interino Juan Guaidó, muestra una visión positiva de Estados Unidos y sus aliados, así como fuertes divisiones en el tema de una intervención militar. El sondeo fue realizado por las empresas Albright Stonebridge Group y GBAO entre el 11 y el 28 de abril con 980 entrevistas en persona. La mayoría de los participantes dijo no estar satisfecho con la situación en Venezuela y solo una cuarta parte de ellos le dio a Maduro una calificación positiva. En el sondeo se presentó una lista de naciones para que los encuestados dijeran si ese país estaba desempeñando un rol positivo o negativo en Venezuela. Un 59% dijo aprobar el desempeño de Estados Unidos. Sobre Cuba, un 63% de los encuestados tenía una opinión desfavorable y un 33% una favorable. Mark Feirstein es asesor de la empresa GPAO.
Then you get to the negative territory, which is Russia.
Dice que en el territorio negativo es Rusia, Turquía e Irán, y el país que la gente dice que está desempeñando el papel menos útil, que es Cuba. Solamente la mitad de los encuestados dijo estar a favor de una intervención de Estados Unidos y otras naciones en Venezuela. A la pregunta de si votarían por Guaidó o Maduro en unos comicios, un 61% dijo que votaría por el presidente interino y un 28% dijo que lo haría por Maduro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó privativa de libertad este viernes para el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Sus defensores y familiares denuncian que no han podido tener comunicación con el diputado. El informe llega desde Caracas con Álvaro Algarra.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, según el máximo tribunal del país oficialista, es señalado de la presunta comisión flagrante de delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y odio continuado, previstos y sancionados en el Código Penal. Desde el Palacio de Justicia en Caracas, las abogadas de Edgar Zambrano manifestaron que al diputado se le está violando su legítimo derecho a la defensa.
No entendemos cómo el diputado Zambrano fue presentado a medianoche cuando el tribunal decía que no tenía despacho.
No nos han informado aún a dónde fue trasladado junto a las otras personas, de tal manera que aquí se están violando sistemáticamente los derechos al debido proceso y al derecho a la defensa.
En ese contexto, Soleil Zambrano, hija del diputado, exigió saber el paradero de su padre.
Lo único que quiero, señora juez, es que nos diga dónde está mi papá. Queremos llevarle sus medicinas, queremos llevarle su comida. Póngase el corazón en la mano, haga su función correctamente.
El fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, por su parte, informó que a Zambrano se le han respetado sus derechos y el debido proceso y agregó que son 10 los parlamentarios que están involucrados públicamente en el levantamiento militar del 30 de abril. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que el arresto arbitrario de Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, es un acto inaceptable e ilegal que refleja la represión del régimen de Nicolás Maduro.
Afirma que el arresto es un ataque a la independencia de la rama legislativa, elegida democráticamente, y forma parte de los continuos intentos de Maduro de aplastar la disidencia y el libre debate en Venezuela.
Agrega la nota que lo ocurrido es un asalto a la Asamblea Nacional que debe servir de ejemplo a la región y al mundo de que la dictadura de Maduro no está interesada en soluciones constitucionales y destaca que Zambrano debe ser liberado de inmediato.
Por su parte, el almirante Greg Fowler, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo en su cuenta de Twitter que aguarda una invitación del presidente interino Juan Guaidó para apoyar a Venezuela.
El anuncio, publicado en dos idiomas el jueves, promueve la etiqueta Estamos Unidos Venezuela, que han empleado funcionarios de la administración Trump, como el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, en respaldo al pueblo venezolano.
Fowler recalcó que está listo para discutir cómo apoyar el futuro rol de aquellos líderes de las Fuerzas Armadas que tomen la decisión de poner en primer lugar al pueblo de Venezuela y restaurar el orden constitucional.
Una cooperación militar extranjera no sería intervención, porque la Asamblea Nacional puede autorizarla, dijo este jueves en Caracas el presidente interino Juan Guaidó en una entrevista con la cadena Telemundo.
Guaidó explicó a Noticias Telemundo que esa es una opción que está sobre la mesa y que se ha hablado del tema no solo con los Estados Unidos, sino también con mandatarios como el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.
Enfatizó en que la única intervención extranjera actualmente en Venezuela es de Cuba, con agentes de inteligencia y contrainteligencia y la presencia de aviones militares rusos.
En su opinión, hace mucho tiempo se cruzó ya la línea roja que justificaría esa presencia militar extranjera y fue rotundo al afirmar que lo que no quieren es un enfrentamiento entre hermanos, indicó Guaidó.
Y Rusia se está preparando para establecer una base de mantenimiento de helicópteros en Venezuela. La medida es otra señal de que Moscú continúa brindando apoyo económico, político y militar al gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Ricardo Marquina informa desde Rusia.
Sobre el cielo azul de la capital rusa se levanta un símbolo de la aviación militar rusa, el Mi-26. Es un modelo antiguo, pero esta es una nueva versión de tecnología más avanzada, asegura su ingeniero jefe.
Ahora, cuando el piloto automático está encendido, el helicóptero puede realizar independientemente la ruta sin que el piloto esté involucrado.
Este modelo está diseñado para transportar 82 militares totalmente armados, pero también puede transportar vehículos blindados. China ha expresado interés, pero el fabricante Russian Helicopters espera poder vender este modelo a Venezuela, donde ha vendido más de 50 unidades de otros modelos en los últimos 10 años.
No tenemos restricción con respecto a la venta de los helicópteros. La única restricción que tenemos son las sanciones de la ONU.
Los términos de los acuerdos de venta de los helicópteros rusos a Venezuela no son públicos. La sureña ciudad de Rostov del Don es donde se fabrican estos helicópteros y ha sido donde, hasta ahora, se ha estado realizando el mantenimiento de dichos helicópteros de fabricación rusa que operan en Venezuela. Pero traerlos aquí ya no será necesario a finales de este año, una vez que Rusia inaugure la nueva base de mantenimiento en el país sudamericano.
La creación de dichos centros de servicio en las regiones contribuye, ante todo, a resolver los problemas de renovación y mantenimiento.
El anuncio de la nueva base de mantenimiento se produce tras la apertura por parte de Moscú de un nuevo centro de entrenamiento de pilotos en Venezuela, otro signo de los planes del Kremlin para mantener a Nicolás Maduro en el poder. Ricardo Marquina, para La Voz de América, Rostov del Don, Rusia.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo viajará a Rusia del 12 al 14 de mayo, donde se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin y el canciller ruso Sergei Lavrov, dijo este viernes el Departamento de Estado en Washington.
En un comunicado, la Cancillería informó que se discutirán en dichos encuentros una amplia gama de desafíos bilaterales y multilaterales.
El jueves, Lavrov negó que se vaya a alcanzar un trato con Washington sobre Venezuela durante las consultas que sostendrá la semana que viene con Pompeo. Y a las 12:18, a continuación les traemos las noticias del Cono Sur con el doctor José Caló.
El conflicto que gira sobre América Latina con centro en Venezuela se parece mucho a un destello de los tiempos de la Guerra Fría. Ese contexto abraza y protege al mismo tiempo al gobierno argentino de Mauricio Macri. Ni las heterodoxias económicas autorizadas por el Fondo Monetario Internacional, intervención, por ejemplo, del Banco Central en el mercado cambiario, congelamiento de tarifas y de algunos precios, ni el principal despacho del mundo se pueden explicar sin tener en cuenta lo que sucede en el continente. En ese sentido, la figura de Cristina Kirchner como opción electoral en la Argentina no hizo más que prender las alarmas sobre un posible regreso del populismo en América Latina. Y en ese paisaje también debe inscribirse el esfuerzo del gobierno en las últimas horas por mostrar una mayoría de dirigentes políticos, aún los peronistas, alejados de este problema venezolano. El mundo ayuda, pero reclama. La racionalidad política y económica, ya sea en la figura de Macri o de cualquier otro dirigente centrista, debe frenar un eventual cambio de la marea política de la región. Para Radio Martí, les habló el doctor José Caló.
Y a las 12:20 vamos a las noticias de los Estados Unidos.
La tregua comercial entre los Estados Unidos y China, acordada a fines de 2018, fue suspendida este viernes con la imposición por parte del presidente Donald Trump de nuevos aranceles a las importaciones de China, aunque ambas partes afirmaron que las negociaciones habrán de continuar.
A la medianoche del jueves se comenzó la aplicación del aumento de los aranceles del 10% al 25% a importaciones por valor de $200 millones, después de que el presidente Trump reprochase a Pekín haber tratado de renegociar el acuerdo a último momento.
El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, declaró a la prensa que hubo discusiones constructivas por ambas partes, pero que eso era todo lo que iba a decir.
Entre tanto, el Pentágono informó que los Estados Unidos enviará un sistema de misiles Patriot a la región del Medio Oriente como respuesta a las amenazas de Irán.
Un funcionario del Departamento de Defensa dijo que la medida fue tomada después que informes de inteligencia probaran que los iraníes cargaron equipo militar y misiles en pequeños navíos.
Funcionarios estadounidenses anunciaron que enviarían a la región un grupo de ataque compuesto de portaaviones y bombarderos.
Y el presidente estadounidense declaró en una entrevista con la agencia Politico que no considera que los recientes lanzamientos de misiles balísticos de corto alcance por parte de Corea del Norte sea una violación de confianza.
El presidente Trump desestimó las pruebas de misiles realizadas por el régimen de Corea del Norte, calificándolo como algo rutinario que realizan las Fuerzas Armadas de muchos países.
Agregó que se trata de misiles de corta distancia que no constituyen una amenaza inminente y no cree que sea una violación de confianza por parte de Corea del Norte, por lo menos a esta altura de los acontecimientos.
Y Orlando nuevamente es el primer destino turístico en los Estados Unidos. El informe llega en la voz de Leonardo Bonet.
Orlando recibió a 75 millones de visitantes el año pasado, con lo cual la meca de los parques temáticos continuó siendo el destino más visitado de Estados Unidos. En 2018, Orlando tuvo 68 millones y medio de visitantes nacionales, un aumento de 4.1% comparado con el año previo, y casi 6 millones y medio de turistas internacionales, 5.4% más que el año anterior. El aumento general de 4.2% sobre las cifras de 2017 fue ligeramente menor que el incremento de 5% del periodo previo, pero hubo un fuerte crecimiento de turistas internacionales, un segmento que en otros años se había reducido. El aumento internacional fue motivado por los visitantes latinoamericanos, principalmente de Brasil y México, dijo George Eagle, director general de Visit Orlando, la agencia de mercadeo turístico de la zona. Orlando tiene años involucrada en un proceso de expansión de atracciones temáticas y de habitaciones de hotel. La expansión de hoteles está en su nivel máximo en 20 años. El área metropolitana ya tiene más de 120 mil habitaciones de hotel, la segunda mayor cantidad en el país, solo superada por Las Vegas. En 2017, un nuevo parque acuático, Volcano Bay, abrió en Universal Orlando y una nueva sección, Pandora, el mundo de Avatar, abrió en Animal Kingdom de Walt Disney World. El año pasado, Disney World abrió Toy Story Land. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
12:24, vamos ahora a un recorrido por América Latina.
En México, un grupo armado asesinó este viernes al activista y dirigente indígena Leonel Díaz Urbano, que estaba en contra de la construcción de una planta hidroeléctrica en la comunidad de San Juan Tijitit, en el estado de Puebla.
Los candidatos al gobierno del Estado de Puebla, Enrique Cárdenas, por el conservador Partido Acción Nacional, y Alberto Jiménez de Merino, del Partido Revolucionario Institucional, lamentaron la muerte de Díaz Urbano y condenaron la violencia generalizada en el país y los peligros a los que se someten los defensores de derechos humanos.
Por otra parte, el Procurador General de Nicaragua renuncia a su cargo. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El Procurador General de Nicaragua, Hernán Estrada Santamaría, renunció a su cargo por supuestos problemas de salud y el gobierno de Daniel Ortega lo aceptó luego que el funcionario estuvo en esa posición por 12 años. El ex diplomático y analista político Bosco Matamoros considera que ese alejamiento deja un profundo vacío en el andamiaje político de Daniel Ortega.
Se debilita la capacidad política del gobierno. En términos de percepción, se agudiza ese debilitamiento del régimen y, por lo tanto, hay muchos interrogantes que están pendientes y que, dado el clima del país, quedan abiertos.
Estrada es el tercer alto funcionario del Estado que renuncia en los últimos 6 meses. Primero fue el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda, quien se fue del país a finales del año pasado, y luego a principios de año fue el superintendente de bancos, Víctor Urcullo. Y ahora se va Hernán Estrada. En los últimos casos, las renuncias fueron por motivos de salud. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, se limitó a decir que la renuncia de los funcionarios no generaba ninguna preocupación para el Estado.
Es lo más mínimo, cada quien es dueño de su propio miedo.
En tanto y a través de un comunicado difundido en medios oficiales, el gobierno de Daniel Ortega informó que se aceptó la renuncia y agradeció al doctor Hernán Estrada Santamaría por su trabajo, dedicación y eficiencia desde la responsabilidad que ocupó en el gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y recorremos ahora las noticias internacionales.
Dos militares de Francia murieron este viernes en la operación que el ejército lanzó en el norte de Burkina Faso para conseguir la liberación de 4 rehenes, 2 franceses secuestrados por un grupo terrorista en Benín el día primero, una estadounidense y una surcoreana.
El rescate quedó empañado por la muerte de los suboficiales de las Fuerzas Especiales Cédric de Pierrepont y Alain Bortoncello durante un tiroteo con los secuestradores, 4 de los cuales también sucumbieron, mientras que otros 2 se dieron a la fuga.
Ante el riesgo inminente de que los rehenes fueran trasladados a Mali, la operación fue ordenada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, desde Bulgaria, donde participaba en una reunión cumbre europea.
Y los 2 partidos políticos de España suspendieron este viernes los actos de campaña para las elecciones municipales, regionales y europeas del día 26 por el fallecimiento del expresidente del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El socialista Pérez Rubalcaba, uno de los políticos españoles más influyentes de los últimos 30 años y pieza clave en la desaparición del terrorismo de ETA, murió este viernes a los 67 años de edad como consecuencia del ictus que sufrió hace 2 días.
Tras conocerse la noticia, el Partido Socialista anunció la suspensión de todas las actividades de campaña hasta después del entierro, y todos los partidos políticos cancelaron los actos programados, a excepción del ultraderechista Vox.
Y el Congreso Nacional Africano, con el presidente Cyril Ramaphosa a la cabeza, mantendrá el poder en Sudáfrica pese a cosechar sus peores resultados en unas elecciones generales desde la llegada de la democracia en 1994.
Y con el 96% de los distritos electorales escrutados, el CNA se adjudica el 57,7% de los votos de las elecciones generales realizadas el miércoles, según los resultados provisionales publicados por la Comisión Electoral Independiente.
Los comicios tuvieron además la participación más baja de la historia democrática del país africano, o sea, el 65.66% del electorado, precisó la Comisión Electoral.
Es mi
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12:30 entramos en nuestra segunda parte del noticiero de este domingo 12 de mayo del año 2019, Día de las Madres. Felicidades a todas las madres que nos escuchan. Y comenzamos nuestra segunda media hora con titulares.
Una amenaza de muerte a un comunicador independiente provoca reacciones en Cuba.
El preso político cubano Misael Canet Velázquez abandonó la huelga de hambre que realizaba desde el pasado 22 de abril.
Arrestan en Tampa integrantes de una red de cubanos que robaban en tiendas para hacer envíos a Cuba.
Nicolás Maduro acusó de ser un topo de la CIA al ex jefe de inteligencia Christopher Figuera, a quien acusa de participar en la rebelión militar del 30 de abril.
El gobierno de Nicolás Maduro anuncia la apertura de las fronteras con Brasil y Aruba.
México da el visto bueno a un nuevo embajador nombrado por Nicolás Maduro.
Liberados casi 900 niños soldados usados para combatir al grupo terrorista Boko Haram en Nigeria.
El grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln y cuatro bombarderos B-52 llegaron a la región del Medio Oriente en respuesta a un supuesto plan iraní para atacar objetivos estadounidenses.
Y crean un robot que por sí solo puede aprender a caminar.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del domingo en Radio Martí. En los controles, Efraín García. En la sala de redacción, Paul Rodríguez. La producción y edición de este noticiero a cargo de Luis Covarrubias. Y continuamos informándoles.
Yolanda Huerga.
Y este servidor, Damaso Rodríguez. Sin más preámbulos, vamos a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido en esta segunda media hora por noticias de Cuba.
Armados con sus teléfonos celulares y conectados a las plataformas sociales Twitter, Facebook e Instagram, periodistas independientes, activistas y simples ciudadanos dieron cuenta desde La Habana este sábado de los pormenores registrados durante la marcha convocada por la comunidad independiente LGBT que no fue autorizada por las autoridades cubanas.
Banderas arcoíris y banderas cubanas ondearon en las manos de los manifestantes que lograron caminar hasta el final del Paseo del Prado. A partir de ahí, un fuerte operativo policial formado por decenas de agentes impidieron a los activistas seguir su camino.
Seguridad del Estado detuvo violentamente a 7 personas, entre ellos la periodista independiente Ileana Hernández, los activistas Ariel Ruiz Urquiola, Boris González Arenas y Oscar Casanellas, entre otros.
Y en Santiago de Cuba, policías impidieron salir de sus viviendas a los defensores de la comunidad LGBTI convocados a la Plaza de Marte en la mañana del sábado, según informó Yosmani Mayeta, miembro de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Y para hablar de esta noticia y de esta marcha, pues tenemos directamente desde Madrid al periodista Michel Suárez. Michel, buenas tardes, ¿cómo estás y qué te parece de esta marcha?
Hola, buenas tardes. Saludos, Damaso, Yolanda. Un saludo, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martí. Ha tenido bastante repercusión internacional en las agencias cablegráficas. En todos los periódicos españoles está el tema. También en Francia, en México, en Argentina y buena parte de América Latina. Y hay algunas reacciones. Por ejemplo, la del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que ha dicho que demuestra tanto la cancelación de la marcha oficialista por orden del Partido Comunista como la represión contra la marcha alternativa según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, demuestra la dependencia absoluta, en esos términos se refieren, de tales instituciones al Partido Comunista y cómo el tema se utiliza para la propaganda castrista y no como instrumento de defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. Eso dice el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en relación con la posición del gobierno.
Michelle, en Europa siempre la comunidad LGTBI ha tenido, de cualquier parte del mundo, ¿no? Siempre ha contado con un gran apoyo de parte de los europeos. ¿Se ve así allá en Madrid en el caso cubano?
Sí, ha tenido repercusión este domingo en la prensa española, precisamente porque ha calado en la opinión pública internacional que en Cuba supuestamente ha habido alguna mejoría en este sentido en los últimos años. Entonces hoy buena parte de esa opinión pública se levanta y se desayuna con la noticia de que el mismo régimen cubano que en los años 60 llevaba a los homosexuales, a las unidades militares de ayuda a la producción, la SUMAP, ayer sábado reprime una manifestación independiente, con lo cual se desnuda un poco más, ¿no?, esta situación frente a los ojos de la opinión pública europea, que reitero, pensaba que en este sentido había habido algunos cambios en Cuba. Damaso, en relación con la posición del gobierno español, esta mañana estuve conversando con un portavoz de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, y me comentó que España, y cito literalmente lo que me dijo, está estudiando los hechos a través de la información que ha recibido de su embajada en La Habana y por el momento no va a emitir una opinión específica hasta que no haya analizado todos los hechos. Eso sí, el portavoz del gobierno español admitió en sus declaraciones a Radio Martí que es verdad que son imágenes de enfrentamientos las vistas ayer en La Habana, y dijo, cito textualmente, que no son particularmente agradables.
Claro. Es que siempre el gobierno cubano, desde luego, se justifica, ¿no?, diciendo que pues que los manifestantes no tenían permiso, que ellos no les dieron el permiso para manifestarse. Y, por supuesto, en cualquier lugar del mundo que haya una manifestación sin permiso, pues pueden reprimirla. Pero en el caso de Cuba se ve que van al extremo, ¿no? No es que la traten de contener o no permitirla, sino que la llevan al extremo, Michelle.
No, es que
depende. En el caso de España, Yolanda, por ejemplo, en el caso de España, por ejemplo, no hace falta solicitar un permiso para que unas personas se manifiesten en un parque o en un lugar, siempre que no corten el tráfico, ¿no?
Claro.
Constitucionalmente no es necesario pedir un permiso. En el caso de Cuba, ya lo apuntaba Yolanda, que a algún funcionario cubano nos explique ahora mismo ya dónde queda la oficina donde se pide el permiso, porque eso nadie, no, absolutamente nadie
¿dónde
lo sabe.
¿Dónde queda la oficina que los otorga? Pues tú puedes permitirlo.
Dan el permiso y a quién le dan el permiso.
Esa es la cosa. ¿Dónde lo otorgan? No dónde lo piden, porque lo puedes pedir en cualquier, me imagino yo, en cualquier oficina gubernamental, ¿no? Pero bueno,
sí,
¿dónde lo otorgan? Es el cuento, ¿no? Que nunca
bueno,
lo otorgan.
Y Mariela Castro, que ha calificado de show de lo sucedido, y bueno, siempre encuentran palabras y términos para achacar a fuerzas extranjeras, a Estados Unidos, a influencia internacional, cuando la cruda realidad de todo esto que hemos estado viviendo, y yo me alegro que algunos
no me diga,
de entender.
No me diga que le echan la culpa al embargo, Michelle.
Bueno, a muchas cosas, a cualquiera de ellas. Mariela Castro ha dicho que se trata de un show organizado desde Estados Unidos. Y realmente aquí lo que sucede es que los homosexuales cubanos eran un sector que estaba fuera del control gubernamental. Y el gobierno entendió, a través de Mariela Castro, de Vilma Espín en su momento, que era mejor agruparlos en una organización y tenerlos tan controlados como los comités de defensa de la revolución para los ederistas, los escritores para la UNIAD o los agricultores para la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Entonces ha creado este coto mediante el cual, sí, efectivamente, no se reprime la homosexualidad de la misma manera que en los años 60, pero sigue siendo un coto para los homosexuales que estén de acuerdo con el gobierno, y todo el que esté fuera de ello es reprimido, como vimos ayer.
Según dijo Fidel, siempre dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, ¿no?
Así es.
Bueno, muchísimas gracias, Michelle Suárez, directamente desde Madrid, de España, dándonos pues una sinopsis y una reacción sobre lo acontecido ayer en Cuba. Y continuamos con más noticias. Amenaza de muerte a comunicador independiente en Cuba provoca reacción internacional y Beth Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció y repudió el jueves a través de su cuenta de Twitter las amenazas de muerte contra el periodista independiente Henry Constantín hechas por un individuo que se personó el miércoles en la vivienda de sus padres en la ciudad de Camagüey. Henry Constantín, quien dirige la publicación independiente La Hora de Cuba, explicó a través de su cuenta de WhatsApp lo sucedido.
Un hombre de apariencia alcohólica, desagradable, mal aspecto, con un machete nuevo, se le veía el filo, en partes de él envueltas en periódico, en papel periódico. Este hombre preguntó por mí, dando gritos, en mi casa, en un segundo piso. Cuando mis padres salieron al balcón, gritó que yo estaba buscando para matarme.
Según Constantín, quien se encuentra en Washington participando de un debate en el organismo interamericano, la persona que dijo llamarse Sergio alegaba como supuesta causa de las amenazas un artículo que publicara el comunicador sobre un profesor pedófilo en una escuela primaria área de Camagüey, que generó a su vez un post en un blog que maneja la seguridad del Estado
y que se dedica a atacar a la disidencia camagüeyana en general. Este artículo de hace unos 15 días anunciaba que podía algún padre de los afectados desear mi muerte e intentarla. O sea, estaban ya la seguridad del Estado anunciando lo que están haciendo ahora.
Radio Martí conversó además con María Ferreiro, madre de Constantín, quien vivió de cerca lo ocurrido.
Un escándalo muy grande. Él pensaba que mi hija estaba ahí. Yo decía, bájate, que él te voy a matar, lo voy a matar. Ah, dígale que cuando lo coja lo voy a matar.
Un padre ofendido no tiene sentido, según dijo María Radio Martí, porque un padre debería sentirse agradecido de la denuncia hecha por mi hijo acerca del profesor pedófilo.
Henry nunca mencionó el nombre de mi niño ni nada de eso. Mi esposo bajó a explicarle que lo que tiene que sentirse es agradecido porque si es el caso, de verdad que es un papá. Esto me parece que es mandado por la seguridad del Estado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el preso político Misael Canet Velázquez abandonó el miércoles la huelga de hambre que realizaba desde el 22 de abril en demanda de atención médica.
Así lo dio a conocer su madre, Carmen Velázquez Guerra, quien fue hasta la prisión Kilo 7 de Camagüey, donde está recluido Canet.
Yo no lo vi. Lo que me dijeron, si ahora mismo usted quiere una visita con él, vaya y busque las cosas para que tenga una visita con él. Pero como yo vivo de un extremo al otro, tan lejos, no me era fácil. Y entonces, bueno, lo dejé para el jueves, para el día 16, que tiene la visita. Y él me mandó a decir también, después que llegué aquí, con uno de allí, que la visita era el día 16. Estaba bien. Bueno, el teléfono no se lo han dado. Él, como no he hablado con él, no me ha dicho nada. Pero el jefe de unidad me dijo, ahora mismo, en estos momentos, están dando consulta en el destacamento de él, los médicos. Vamos a ver qué me dice el jueves cuando yo vaya el día 16, si le dieron atención médica o no. Sí, sí,
sí. Misael Canet Velázquez cumple 6 años de prisión por los delitos fabricados de atentado, resistencia, desobediencia y daños, según han denunciado opositores camagüeyanos y organizaciones internacionales como Cuban Prisoners Defenders.
Y en Tampa, en el estado de la Florida, arrestan a una red de cubanos que robaban en conocidas cadenas de tiendas y enviaban parte de la mercancía hacia Cuba. Mario Quevedo informa.
Una operación policial en la que participaron oficiales del departamento del sheriff y la policía de Tampa, así como del condado Polk y otras agencias policiales del centro del estado de la Florida, resultó en el arresto de un grupo de cubanos residentes de esta ciudad de Tampa, quienes durante los últimos meses habían desatado una verdadera ola de robos que afectaron a por lo menos 14 condados del centro de nuestro estado. Según la información proporcionada por los oficiales de la ley, los arrestados asaltaban de 4 a 6 tiendas diarias y mayormente robaban productos de belleza, salud o medicinas que no requieren receta, así como zapatos y ropa que luego revendían localmente o que enviaban a Cuba para ser vendidas allá por sus familiares y cómplices. La investigación, que se prolongó por 6 semanas, se logró identificar a Santiago Martínez Jorrín, Reynel Hernández Perdomo, Tomás Rodríguez Oliva, Danaís Acosta Benítez, propietaria de un centro de venta de propiedades robadas, conocida como Cuba la Bella, y Dairon Ramón Torres, propietario de una barbería que servía como almacén de la mercancía robada. Las autoridades no han identificado los cómplices en Cuba que recibían los bienes robados, qué tipo de negocios tenían con ellos o si recibían dinero procedente de Cuba. Para Radio Martí, desde Tampa, reportó para ustedes Mario Quevedo.
El presidente de la aerolínea española Iberia, Luis Gallego, aterrizó en La Habana esta semana a bordo del nuevo Airbus A330-200 con el nombre de la capital de Cuba.
Este avión se utiliza en muchas rutas, entre ellas asiáticas, y siempre es un orgullo llevar el nombre de esta ciudad por el mundo, declaró Gallego tras su llegada al aeropuerto José Martí en La Habana.
El viaje de Gallego sirvió para conmemorar el 70 aniversario del primer vuelo de la compañía Iberia a Cuba el 21 de abril de 1949 y para reafirmar su apuesta por la isla en un momento de incertidumbre para las inversiones de empresas extranjeras.
12:45, continuamos con más informaciones. Las Damas de Blanco han preparado un mensaje de felicitación a todas las madres del mundo y en especial a las cubanas por la celebración del domingo o este domingo del Día de las Madres. Desde La Habana, la líder del movimiento femenino, Berta Soler, con los detalles.
Las Damas de Blanco desde Cuba queremos extender las felicitaciones a todas las madres del mundo. Queremos hacer énfasis en especial felicitar a las presas políticas cubanas que están sufriendo en las mazmorras Castro Díaz-Canel, solamente por salir a exigir la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Hoy, en esta fecha tan especial, Día de las Madres, están alejadas de su familia. Felicidades a todas. Que Dios los bendiga.
Y noticias de América Latina a continuación. El presidente Nicolás Maduro acusó el viernes de topo de la CIA al ex jefe de inteligencia Christopher Figuera, quien participó en la rebelión militar del 30 de abril, que el gobierno oficialista califica de golpe de Estado. La agencia francesa de prensa tiene el reporte.
¿Quién ordenó meterlo preso el mismo?
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el viernes de soplón de la CIA a su ex jefe de inteligencia, Christopher Figuera.
Que el general Manuel Ricardo Christopher, desde hace más de un año, había sido captado por la CIA y trabajaba como traidor, topo, infiltrado en los cargos que se le había dado. El último cargo que yo le entregué fue director del SEBIN.
Maduro afirma que el alzamiento de un grupo de militares el 30 de abril fue un intento de golpe de Estado en su contra. Según el mandatario, Figuera fue quien lo articuló, contactando al grupo de militares que se sublevó en apoyo al opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado del país petrolero por medio centenar de gobiernos.
Iba a ser despedido de su cargo y detenido el propio martes 30 de abril a las 9 de la mañana. Por eso él apuró y abortó la acción golpista del 30 de abril. Deben saberlo ustedes.
En un decreto divulgado previamente en la Gaceta Oficial, Maduro ordenó expulsar de la Fuerza Armada a Figuera y otros 55 oficiales. Estados Unidos confirmó la participación del ex jefe de inteligencia al anular las sanciones en su contra, a manera de recompensa por respaldar la rebelión. Luego Figuera afirmó el jueves que lo sacrificó todo por su país.
Y la agencia francesa de prensa también nos trae este reportaje sobre el anuncio de Venezuela de la reapertura de su frontera terrestre con Brasil y la marítima con Aruba.
Cerradas desde febrero para impedir el intento opositor de ingresar ayuda humanitaria, señaló el presidente o el vicepresidente de Economía, Tarek El Aissaime. Aquí están los detalles.
Venezuela anunció el viernes la reapertura de su frontera terrestre con Brasil y la marítima con Aruba. Ambas estaban cerradas desde febrero para impedir el intento opositor de ingresar ayuda humanitaria, que según el chavismo era una cortina de humo para preparar una invasión extranjera. El vicepresidente de Economía, Tarek El Aissaime, aseguró que la apertura se da después de reuniones de alto nivel para restablecer el comercio y un canal de comunicación.
A partir del día de hoy quedan de nuevo restablecidas las fronteras con Brasil y con Aruba. No así con los demás países que hacen vida fronteriza con nuestro territorio.
El Aissaime indicó que no se reabrirán las fronteras marítimas y aéreas con las Antillas holandesas hasta que cesen las posiciones de hostilidad con el gobierno de Nicolás Maduro, y no hizo referencia a Colombia. Las relaciones entre Caracas y Bogotá siguen rotas desde el 23 de febrero, después de que el presidente Iván Duque apoyara al opositor Juan Guaidó en su ofensiva contra Maduro, quien consideró que su paciencia se había agotado con el país vecino.
Y México da el visto bueno a un nuevo embajador nombrado por Nicolás Maduro. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, asegura que la comunidad internacional está desorientada y cuestiona también el posible papel de Cuba en la búsqueda de una salida democrática a la crisis venezolana. Jorge Orellana tiene el informe.
El gobierno mexicano justificó el beneplácito al embajador venezolano enviado por el régimen de Nicolás Maduro. México dio el visto bueno a la designación del exmilitar chavista Francisco Arias Cárdenas como embajador de Venezuela en México, una decisión que ahonda en la polémica sobre el papel del ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador en la crisis del país caribeño. Arias Cárdenas fue nombrado para el cargo por el presidente Nicolás Maduro unilateralmente, sin el respaldo de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, como lo contempla la Constitución venezolana. Arias Cárdenas no podrá ejercer como embajador hasta que López Obrador no acepte las cartas credenciales, pero hasta entonces será tratado como un representante diplomático más de Venezuela. Ante esta situación de controversia, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, en una entrevista con NT24, la comunidad internacional está desorientada, dijo y añadió.
Hemos visto al grupo de Lima, después de hacer una apuesta en una dirección, salir ahora y decir que necesitan integrar a Cuba, algo que en principio puede ser razonable porque Cuba es responsable de lo que está pasando, pero nos dicen que van a integrar a Cuba y no nos dicen cómo. Y el grupo internacional de contacto se reúne aquí en mi país, en Costa Rica, y en las mismas narices están secuestrando a Zambrano, el vicepresidente legislativo, están evidentemente incumpliendo el plazo que ese grupo puso de 90 días para organizar elecciones y no dicen nada especialmente relevante. Entonces tenemos una comunidad internacional en este momento totalmente, a mi criterio, muy desmovilizada, muy desorientada, mandando mensajes muy contradictorios y por supuesto el régimen se está aprovechando de esta situación.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y México da el visto bueno a un nuevo embajador nombrado por Nicolás Maduro. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, aseguró que la comunidad internacional está desorientada.
Y un grupo de venezolanos suma más de una semana acampando afuera de la Embajada de Venezuela en Washington. Protestan contra un grupo autodenominado colectivo apoyado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que ocupó la sede diplomática desde el pasado mes de abril. Jorge Agobián tiene los detalles en esta información.
La diferencia ideológica, las protestas y hasta la falta de electricidad en Venezuela se reflejan en el edificio número 1099 de la calle 30 en Washington. La Embajada de Venezuela está ocupada desde abril por un grupo de estadounidenses autodenominado Colectivo de Resguardo de la Embajada, apoyado públicamente por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. La ocupación indigna a un grupo de venezolanos que tiene más de una semana acampando afuera del edificio. Exigen el desalojo inmediato de la embajada y que sea el representante del gobierno encargado de Juan Guaidó quien tenga el poder del patrimonio. Nada fácil ha sido esta batalla, comenta Pedro Castro, uno de los acampantes venezolanos, sobre todo porque su rutina ha cambiado por apoyar esta causa.
Yo, por ejemplo, tengo 10 días que no trabajo.
Los dos bandos saben que esta disputa se gana con resistencia y al parecer, el entusiasmo de ambos grupos es inquebrantable.
Yo de aquí no me muevo hasta que esta gente no salga, hermano. Aquí estamos acuartelados todos.
Yo pienso que van a seguir resistiendo con luz o sin luz, con agua sin agua, con comida sin comida.
Así como en Venezuela, la lucha por esta embajada encierra una serie de factores, pero los ideológicos sobresalen.
Son mercenarios pagados por Maduro. Eso es lo que son ellos y lo que quieren es dinero. Ellos no están defendiendo los derechos humanos de nadie.
I don't have any relationship with the Maduro government.
No tengo ninguna relación con el gobierno de Maduro. No creo que Maduro sea particularmente un buen presidente. Estoy decepcionada con algunas de sus políticas, pero él es el presidente electo de Venezuela.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ha catalogado la ocupación del colectivo como ilegal. El representante diplomático de Guaidó, Carlos Vecchio, pidió a la empresa que suministra el servicio eléctrico que corte la electricidad al edificio y al Departamento de Estado que desaloje a los activistas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en este noticiero de las 12 del mediodía del domingo seguimos con más noticias ahora de índole internacional.
El grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln y cuatro bombarderos B-52 llegaron a la región del Medio Oriente tras informaciones de que Irán está planeando un ataque contra objetivos estadounidenses.
Un portavoz del Comando Central de los Estados Unidos dijo que el grupo de ataque del portaaviones completó su tránsito el jueves por el canal de Suez, mientras los bombarderos B-52 también se trasladaron a la región entre el miércoles y el jueves.
Los militares estadounidenses llegaron al Medio Oriente cuando los líderes europeos denunciaron amenazas de Irán de dejar de frenar su programa nuclear, una medida que violaría el Acuerdo Mundial de 2015.
Entre tanto, un funcionario de los Guardianes de la Revolución de Irán aseguró hoy que Teherán no llevará a cabo nuevas negociaciones con Washington y apuntó que los Estados Unidos no se atreverá a tomar medidas militares contra Irán.
Yadotlaf Sabani, alto cargo de este grupo, señaló asimismo que las medidas adoptadas recientemente por Estados Unidos de designar a los guardianes como grupo terrorista y de enviar al Golfo Pérsico un portaaviones y bombarderos buscan forzar una negociación, pero el funcionario descartó esa posibilidad.
Y unos 180.000 musulmanes se congregaron el viernes en la emplanada de las mezquitas en Jerusalén Este para la primera gran oración semanal desde el comienzo del mes de ayuno de Ramadán, informó la organización que gestiona el lugar. Desde Jerusalén, el informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
Una multitud de musulmanes en Jerusalén Este para la primera gran oración semanal desde el comienzo del mes del ayuno de Ramadán. Según la fundación musulmana que gestiona la explanada de las mezquitas, se congregaron unos 180.000 fieles, una cifra superior a los 120.000 que concurrieron a la misma oración en 2018. Este lugar, epicentro del conflicto entre israelíes y palestinos, es considerado de alta tensión. La explanada de las mezquitas es el tercer lugar santo del Islam y es igualmente venerado por los judíos con el nombre de Monte del Templo. Se encuentra en la Ciudad Vieja, en Jerusalén Este, parte palestina de la ciudad ocupada y anexada por Israel. El Estado hebreo considera todo Jerusalén como su capital indivisible, mientras que los palestinos quieren que Jerusalén Este sea la capital del Estado al que aspiran. Las fuerzas israelíes controlan todos los accesos al sitio, así como las llegadas de palestinos de la vecina Cisjordania, que también es un territorio ocupado por Israel. Pero durante el Ramadán, suavizan las condiciones de acceso de palestinos a Jerusalén.
Y a continuación vamos al segmento de tecnología. Imagínese usted un robot que puede por sí solo aprender a caminar en tan solo 5 minutos. Investigadores de la Universidad del Sur de California han desarrollado una pierna robótica que puede hacerlo. Esta es la novedad que nos trae Natalie Salas o Guaitero en su segmento de tecnología.
Mientras algunos robots solo realizan una tarea específica, esta pierna robótica trabaja de una forma algo diferente, porque en lugar de programarse, aprende. Inspirado en un algoritmo biológico, esta pierna con tendones parecidos a los de un animal es controlada por inteligencia artificial. Puede aprender a caminar en tan solo 5 minutos y también aprende otros movimientos sin ninguna programación adicional.
De la misma forma en que un bebé intenta estirar diferentes músculos y ver cómo mueve sus extremidades y trata de entender cómo controlarlas, pues a través de lo que llamamos un motor de repetición, nuestro sistema trata de activar diferentes motores y observa cómo afecta sus movimientos.
Un robot con esta programación puede ser entrenado de la misma manera que una mascota.
Cuando la pierna empuja la correa hacia atrás, esta rotación en ángulos genera un número que se le da al algoritmo que dice nos gusta. Si se mueve en la dirección opuesta, decimos realmente no nos gusta.
Y una de las características que más gusta es que
lo diseñamos y luego lo imprimimos en 3D.
En un futuro cercano, este robot puede ayudar a personas físicamente discapacitadas, bien sea para aumentar o reforzar su movilidad. Otro posible uso es el de ayudar en áreas de desastre, pues podría adaptarse a diferentes terrenos e incluso al espacio exterior. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Amigos, y así llegamos al final del noticiero de las 12 del mediodía de Radio Martí de este domingo 12 de mayo del año 2019. Los controles Tenemos a Efraín García en la sala de redacción, Paul Rodríguez, la producción y edición de este noticiero a cargo de Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas,
Yolanda Huerga,
y este servidor Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Radio Martí, siempre contigo. Buenas tardes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los